¡Hey, tú! Sí, a ti te estoy hablando. ¿Eres de esos miedosos que siguen esperando esa señal del cielo para emprender? Para ti tenemos algo que seguro te servirá. Y si eso no te sirve, ¡toma la barbón! Un espacio donde la locura del emprendimiento, el rock y las barbas del chavorruco más influyente de México, Checo Hernández el Barbón, te volarán los sentidos.
Y la mayoría de la gente me pregunta que por qué me pongo, ¿cómo se llaman estos? Los headphones. Ahora me salí muy gabacho yo, ¿no? Los headphones cuando estoy aquí en la estación haciendo el programa. Y la realidad es que ya me dijeron, pues tenemos bocinas aquí enfrente. Ahorita les voy a dar un videito en Instagram, un story para que vean. Pero es que si no, no se siente el radio, ¿no? No se siente esta onda de estar uno aquí. Buenas noches a todos los que cada semana se toman el tiempo al martes a las 8 de la noche de acompañarnos en este espacio, su espacio, qué serios son, ¿eh? Toma la Barbón Radio, un espacio de emprendimiento, historias de vida y mucha música. Estamos en la frecuencia de Rock 101 Online. Es un placer estar acá. Siguen siendo los 35 años de Rock 101. Para todos los chavorrucos que... Yo no viví aquí en la Ciudad de México. Tú sí, Marcelo, ¿vivías acá desde el principio?
Sí, yo viví aquí.
¿Y te acuerdas de Rock 101?
Sin duda, bueno, sin duda.
Entonces, bueno, ya lo oyeron. Ahorita lo voy a presentar con bombo y platillo porque merece una presentación importante. Pero bueno, estábamos en este tema de... gracias por estar acá con nosotros en este espacio. ¿Qué vimos la semana pasada? Pues la semana pasada nos vimos el señor Luis Knapp, que hoy está ausente. Siempre tengo un coconductor, pero hoy está ausente porque pues tiene un compromiso familiar, ¿no? Lo que le llaman el compromiso familiar. Entonces, pues se dio a la tarea de ir y cumplir con la familia. Luis, te mandamos un abrazote. La semana pasada hablamos del emprendimiento en vacaciones, que estuvimos él y yo solos y fue una muy buena experiencia porque hablamos de todas estas etapas de lo que sería cuando empezaban las vacaciones y querías comprarte desde chavito o un balón o hacer una casa en el árbol o irte de viaje en la secundaria o ya irte de viaje en la prepa y tu papá te decía, está bien, te fue bien las calificaciones, hay la vacación familiar, pero de ahí en fuera ya no hay más lana para el resto, ¿no? Y entonces emprendías desde el negocio de agua de limón afuera de tu casa, que mucha gente dice, es un negocito, pero luego ese tipo de cosas forman. O sea, la mayoría de la gente, y lo puedo decir con mucho orgullo, que desde chavitos aprendimos a trabajar. Luego, cuando te ponen el trabajo duro en el mundo godín, no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque de alguna manera tienes eso. Entonces, hablamos de eso. Luis contó cómo sobornó a la iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas, Max? Sobornó a la iglesia para poder ir. Pues no sobornó a la iglesia, más bien robó a la iglesia. Lo cual, su alma se va a ir directo al demonio. Ni al purgatorio va a pasar, sino se va a ir directo al infierno. Pero bueno, eso fue Toma la Barbón la semana pasada. Y hoy, y fíjense que parte bien importante de todo el proceso de emprendimiento, pues pasa obviamente por la lana, ¿no? O sea, por la lana, porque yo sé que el emprendimiento suena mucho a esta parte de motivación, de inspiración, de sueño. Todo eso es una realidad. Pero en el camino se necesita algo de inyección de capital para que esto funcione, ¿no? Y dime si lo estoy diciendo de la manera correcta. Marcelo de Fuentes, yo tuve el gusto de conocerlo por mi querido Robert, porque Robert se acaba de poner la soga al cuello hace poquito con mi amiguísima Sandy, ¿no? Y entonces nos conocimos, nos fuimos a una comida. Este programa estaba planeado desde hace un rato, pero por X o Y se nos cruzaron fechas, no los pudimos hacer y me da mucho gusto estar aquí en rock101online.mx, en Toma la Barbón Radio. Vamos a hablar, Marcelo es el responsable, cabeza, ustedes díganle como quieran, CEO, director general, porque hace algunos años era director general, ahora es CEO, pero cualquiera, yo puedo decir que soy CEO de Toma la Barbón y somos 6 en la agencia, ¿no? ¿Tú cuánta gente tienes trabajando en Fundari?
Nosotros somos 22, Checo.
Ah, 22, tampoco estamos tan lejos, fíjate. Recién la historia de, ¿qué fue WhatsApp o eso que me contaba Isaac Carrión, dueño de Cabo, estuvo acá con nosotros y nos contaba recién de un emprendimiento que eran 7 personas y acaban tercera ronda de fondo de inversión, los tipos bajaron 15 millones de dólares. 7 personas. Cierto. Bienvenido a tu programa.
Muchísimas gracias, Checo. Muy contento estar contigo.
Vamos a platicar entonces de... nos va a contar ahorita Marcelo qué es Fundary. De entrada el nombre suena bien chingón, ¿no? Perdón por el francés, ¿no? Suena rico, porque normalmente las financieras tienen nombres muy rimbombantes, ¿no? O sea, como socios de capital, no sé qué, esto. Y esta es bien cercana, ¿no? O sea, suena muy fácil. O me estoy equivocando en la definición, o cuéntanos qué es Fundary.
Mira, te cuento brevemente. Nosotros somos una empresa que hoy se conoce como fintech. Y este mundo fintech está de moda. Si cualquiera de los que nos está escuchando googlea y van a encontrar una cantidad enorme de referencias con respecto a fintech. Y yo creo que lo primero que tendríamos que definir es qué es fintech.
Sí, claro.
Y a mí me parece que la palabra lleva la penitencia, porque fintech no es un acrónimo como tal, sino más bien es una contracción de finanzas con tecnología.
Sí, claro.
Hijo, y a mí me parece tan mala la descripción como decir que una pirámide es un montón de piedras apiladas.
Sí, claro, claro.
En el mismo contexto, porque fintech en realidad no es eso. Fintech es una filosofía, es una manera de ver las finanzas, es una manera de ver las cosas. Somos gente que no nos gusta el statu quo financiero, que no nos gusta lo que hoy tenemos, los servicios que tenemos, los precios que pagamos, los que tuvimos que sufrir en algún momento. Cuando yo hice mi primer emprendimiento, pues teníamos que sufrir la carencia de recursos, que nadie cree en ti.
Perdón que te interrumpa, porque ahí viene la gracia de por qué Marcelo, aparte que nos va a dejar mucho en esta charla, y voy a hacer una pausa ahorita para que luego piensa la primera rola que nos pusiste para que la mandes de una vez. ¿Saben por qué está acá? Pues porque obviamente fue emprendedor. Claro, ya nos podemos echar 5 horas aquí de una comida que ya nos echamos, donde te cuenta los emprendimientos que ha tenido, y tiene alma de emprendedor. Eso es una de las cosas que está sucediendo. Hace un tiempo en una conferencia un chavo me preguntó: oye, pues ¿qué me recomiendas? ¿Ir a ser emprendedor desde el arranque o ir a trabajar en una compañía y luego emprender? Y la realidad es que la respuesta es pues lo que la vida te vaya poniendo enfrente y tú le vayas dando. ¿Cuál es tu primer rola? ¿Cuál fue la primera rola que teníamos, Max?
Ah, okay. Sí, a ver, bueno, si me permites rapidísimo, la primera rola es una de mis consentidas. Vale. Es un grupo alemán que se llama Scorpions. Ajá. En realidad no es una rola ochentera, se llama Wind of Change. Es una rola, bueno, el grupo es mucho anterior a esto. Sin embargo, esta rola es de los años 90. Entonces, bueno, ojalá y les guste. A mí esta me pone en un mood muy rico.
Vamos a soltarle, estamos en Toma la Barbón Radio, en la frecuencia de Rock 101 online.mx. Sigue siendo el cumpleaños de Rock 101, o sea que no se me hagan güeyes, ¿no? Suéltala, mi querido Max, We Don't Change, de Scorpions.
Listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in.
estamos de regreso aquí en Toma la Barbón Radio, la frecuencia de Rock 101 Online. Estamos con mi querido amigo Marcelo, acá platicando un poquito. Estamos hablando de música. Ya me dieron ganas hasta que luego nos hables de Fundar y el otro día, ¿no? Y mejor ya nos ponemos a platicar de música, porque aparte de todo, le sabe bien. Le digo que es de los pocos invitados que de verdad se dio a la tarea de hacer su lista, ver las fechas, porque normalmente aquí todo mundo llega en la Lalandia, ¿no? Y te dice, ay, pues esta rola de no sé quién, y algunos no saben los nombres, y aquí más o menos les damos el ese, pero bueno. Pero bueno, no, mejor hablemos del tema que creemos que es importante ahora. El emprendimiento, hablábamos del fintech, y nos contabas un poco que es como romper estas reglas y eso. Ahora, en específico de eso, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes en el emprendimiento? ¿Qué están haciendo?
Mira, nosotros en Fundary lo que hacemos es damos crédito dirigido principalmente a empresas, pero fondeado por mucha gente. Esto es lo que se conoce como crowdlending o fondeo colectivo. Y es un modelo de negocio que, si me permites, quisiera utilizar el adjetivo de hermoso. Y es hermoso porque cumple con una enorme labor social en dos vías. Por una parte, a la gente que normalmente no puede acceder a crédito, a estas empresas que no han cumplido con el tiempo o que a lo mejor están apenas empezando y los estados financieros, pues no es su fuerte. Tú sabes que todos los que somos emprendedores normalmente lo aprendes a golpes, sí, en sí, la vida, el tema financiero. Entonces, al principio te cuesta mucho trabajo, llegas a una institución financiera, no hay dinero, y si no hay dinero no creces. Pero por otro lado, también los inversionistas. En este tipo de modelos lo que tienen es la posibilidad de acceder a prestar dinero con tasas mucho más altas de lo que obtienes hoy en una institución financiera normal, que es literalmente vergonzoso. Y mucha gente me pregunta, ¿en dónde está la mano negra? ¿En dónde está el truco? Yo creo que esto se va a caer. ¿Cómo es posible que el banco me dé 5% y ustedes me den 20%? Y a mí me gustaría dejar muy claro, no hay mano negra. Es una manera diferente, como dije hace rato, de ver la vida. Déjame, te voy a dar algunos datos. Para las instituciones financieras, captar el dinero que nos prestan les cuesta en promedio 5.8%. Esto es algo que publica el Banco de México todos los meses. La cifra que te estoy dando es de junio.
O sea, sueldos, salarios, estructura, todo.
Es lo que pagan en promedio a la gente, okay, para que tú vayas y deposites. Por ejemplo, cuando te pagan en tu tarjeta de débito, pues no te pagan nada. Sí. O sea, cuando la empresa te deposita tu sueldo ahí, pues el hecho que tú tengas tu dinero en la tarjeta de débito no te paga intereses. O sea, si ese tiene costo cero.
Deposito, si yo invierto 1,000 pesos, anual me pagan el 5.8.
Eso es lo que le cuesta al banco, ajá, el captar el dinero, el promedio de lo que se llama CPP, costo porcentual, ajá, promedio. Ajá, ajá. Sin embargo, el banco presta dinero y lo presta en muchísimos instrumentos. Hay de todo, desde créditos para autos y para casas, hay tarjetas de crédito. El promedio ponderado de lo que cobran es el 38%, es decir, 5 contra 38. Estamos hablando de una diferencia de 600%. Cuando nosotros en el mundo fintech, cuando menos en el modelo de Fundary, cobramos el 30%. 600 contra 30. Entonces, no hay magia. O bueno, sí hay magia. Pero es magia blanca. Porque lo que hacemos es, le permitimos o le damos a la gente que invierte la posibilidad de tener la rentabilidad y no se queda con nosotros. Claro que asume un cierto nivel de riesgo que está acotado, pero entonces el balance es perfecto como cualquier cosa en la vida. Quien nos esté escuchando ahorita y le guste el alpinismo, el campismo, la moto de montaña, el ciclismo, tú que eres un hombre deportista, bueno, pues tienes un riesgo, pero tienes una satisfacción y tienen que ser proporcionales para que el resultado sea el correcto. Y eso es lo que sucede en el mundo fintech. Por eso hablaba hace rato de que es una manera dramáticamente diferente de ver las finanzas. Así que no son finanzas tecnológicas. El hecho de que utilicemos tecnología para que todo se haga más eficiente, eso es un hecho.
Hace 3 semanas que estuvo Isaac Carreón, el dueño fundador de Kao, como te contaba. Es un coworking, y en este coworking ellos no se especializan, uno de los requisitos para que tú llegues y formes parte de la comunidad de Kao es que tu emprendimiento necesita tener tecnología, que es bien diferente. O sea, Y si tú les preguntas, oye, pues son un coworking de tecnología. No. Somos un coworking en el cual pedimos que la tecnología. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tú entras a ese grupo, te das cuenta que hay mucha gente alrededor que te puede ayudar y se crean unas comunidades bien interesantes con ellos. Pero una de las cosas que Isaac nos decía es que normalmente en el modelo de negocio de los emprendimientos siempre hay tres. Hay tres jugadores. Y si no hay, tienes que ir a buscar alguno de esos. Y uno era el que es el vendedor, ¿no? El bueno. El segundo es el que opera el negocio. Y el tercero es el financiero. El financiero siempre es el más difícil de encontrar. Porque el vendedor, o sea, yo puedo decir casos como el mío. Yo soy muy buen vendedor, ¿no? Y puedo operar hasta cierto punto el negocio. Ya llega un momento en el que ya no te da la vida para operarlo. Pero me falta el financiero. Siempre. ¿Ustedes cumplen esa función?
La respuesta es no el día de hoy, pero lo vamos a hacer. No puedo hablar todavía mucho de esto y me da pena, de verdad. No quiero empezar a parecer como político que no quiere decir cosas, pero no puedo hablar mucho porque vamos a revolucionar Fundary. Incluso lo que sí te adelanto es que tenemos una fecha que hemos escogido, que es el 02 del 02 del 2020. Es decir, quiere decir que el 2 de febrero del 2020, del próximo año, vamos a hacer un lanzamiento muy importante. Y tiene que ver con tu pregunta. Porque hoy lo que hacemos en Fundary es acercar a los empresarios a tener crédito y a los inversionistas a ganar buena lana. Pero me parece que no es suficiente.
Sí, todavía no.
Todavía falta. Tenemos que ayudar. Hay mucho más por hacer.
Marcelo, ¿qué has... En toda tu historia de emprendimiento, porque ahora nos vas a contar un poco qué has emprendido también. Vamos a dejar Fundary un ladito y nos vas a contar qué has emprendido. Pero en este proceso de ver gente y eso, ¿ha habido algún emprendimiento o algunos que te hayan enamorado y que dijeras, puta, me encantaría ser parte o me encantaría yo invertir? Si yo por fuera puedo, le puedo invertir. O sea, ¿recuerdas algún caso de esos?
Mira, sí recuerdo varios. Creo que los que más me gustan son los que están relacionados con el tema ecológico. Y eso es así porque a título personal también tengo una preocupación, y después hablaremos de eso, espero que nos dé tiempo, una preocupación y una ocupación por cuidar a nuestra madre tierra. Yo estoy convencido de que cambiamos nuestra manera de hacer y de ser, o la vamos a pagar, y la vamos a pagar muy caro. Y sí he visto algunos emprendimientos, sobre todo desde esa perspectiva, y lo que sucede es que a veces, este es un país en donde emprender en el mundo ecológico no necesariamente es fácil. Sí. La ecología y para que la ecología sea un negocio, tiene que llevar aparejado a fuerza un cambio legislativo. Eso quiere decir que necesitaríamos a otros legisladores.
Uf. O
sea. Entonces, pero sí he visto algunos que tienen que ver con energías renovables, con reciclado, con reuso. Y no estoy hablando de cosas sencillas, porque qué lindo los que hacen bolsitas recicladas. Hay que hacer cosas mucho más importantes. El problema es enorme.
¿Y recuerdas alguna ahorita de alguna de estas compañías que ya esté...? Porque pasan por ustedes, no se quedan con Fundary todo el tiempo. Pasan con ustedes, se quedan un tiempo... Ese fondo ayuda a que el emprendimiento se convierta en... Hay una fase después que también Isaac dijo, que ahora la voy a recordar, que es esta parte donde ya estás económicamente estable, por lo menos, y arrancando, y entonces ahí dejas al fondo de inversión y ya vas hacia adelante. ¿Recuerdas alguno de estos?
De que hayan pasado por nosotros, no. El que te estaba platicando en realidad fue por... En una parte de mi vida profesional está relacionada con la ecología. Tengo una planta de reciclado. Nosotros reciclamos envases multicapa. Y así fue como llegué a una universidad que depende de la UNAM, en donde había un grupo de chavos que tenían un emprendimiento divino para generar energía alternativa a través de la basura orgánica. Esto se les llaman biodigestores anaerobios. Y es divino, porque la basura orgánica... lo que hace es que genera dos tipos de gases, CO2, pero genera también un gas que se llama gas metano. El problema con el gas metano es que es 21 veces más potente en su daño a la capa que se daña y cuando se genera el efecto invernadero, y por eso es por lo que tenemos estos cambios tan drásticos climáticos. Entonces, más o menos de la basura, la mitad es CO2, la mitad es metano, nada más que el metano vale 21 veces, en términos de su de su grado de afectación.
Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto para una persona que está muy vinculada al tema de ecología y que estaba trabajando exactamente sobre eso. Una de las cosas que dices es muy cierta. La gente cree que tirar una cáscara de plátano en el piso, pues no pasa nada. Pues al cabo, esa se seca y se la lleva el viento y hasta sirve de abono, ¿no? Imagínate la tontería. Cuando tú lo acabas de explicar exactamente muy bien, al final hay un doble efecto. Los jugos, ¿no? Que esos se van hacia la tierra, pero los gases, o sea, y por eso la basura orgánica es mucho más potente que la basura tradicional que se puede reciclar. De alguna u otra manera, cartón, vidrio, todo eso tiene un rol, la otra parte no lo tiene. Y ya estamos hablando del tema de ecología. Me encantó lo que dijiste, que deberíamos de cambiar a los legisladores. El emprendimiento a veces es eso, o sea, tú no te vas a frenar porque no tengas legisladores, o sea, porque los legisladores vengan con ese cambio. ¿Qué, desde tu perspectiva, qué ha pasado? O sea, ¿por qué los emprendimientos ecológicos han salido adelante? Porque muchos de ellos han salido adelante, no han esperado los cambios ni las legislaciones. O sea, ¿qué hay detrás de alguien que dice, yo voy a hacer algo por el país? Porque cada vez escucho más y más y más y más gente que está levantando la mano y ya no importando el gobierno haciendo cosas por su lado.
Mira, yo la experiencia que tengo en la parte de emprendimiento ecológico, que tiene que ver con el mundo verde, por desgracia un porcentaje muy importante de las empresas que inician ahí acaban cerrando. Y acaban cerrando por dos razones. Primero, por la parte legislativa, y segundo, porque casi siempre las cantidades de dinero que hay que invertir son muy grandes. Porque en el tema, por ejemplo, el reciclado, pues todo es por peso. Pero cuando estoy hablando por peso, estoy hablando que hay que reciclar miles de toneladas para que el negocio sea negocio, para que puedas ganar un sueldo, o sea, para que puedas siquiera recuperar algo de lo que invertiste. Y pues cualquier cosa que es por miles y en toneladas, pues cuesta y se requieren infraestructura y todo lo demás. ¿Qué sucede? Yo creo que, y tendríamos que entrarle aquí al tema de lo que es ser un emprendedor, y te quiero pedir permiso, si quieres, en el siguiente bloque, que hablemos un poco de lo que es un emprendedor, de cómo es, si es algo que se estudia, si es algo que se trae. Prometo hacerlo de una manera muy breve, y por supuesto que esto no es teoría, porque no sé si existe tal cosa. Yo cuando menos quisiera compartir lo que a mí me ha tocado, pues ya en algunos años, ¿no?
Este es tu espacio. Toma la Barbón Radio es un espacio de emprendimiento, de historias como las que nos estás contando. Normalmente sucede que el invitado viene y terminamos hablando, sí, de emprendimiento, pero también de cosas personales, que creo que eso es lo rico para todos, ¿no? ¿Con qué rola nos vamos a ir ahora?
Oye, vámonos de... estábamos antes en Alemania con Scorpions y propongo que ahora vayamos a Estados Unidos. Vamos con Guns N' Roses. Probablemente la canción que más me guste de ellos, que es Paradise City.
Una gran canción. Estamos aquí en Rock 101 online, cumple 35 años. Aquí en Toma la Barbón Radio, este programa de emprendimiento, historias de vida y mucha música. Mi querido Max, Guns N' Roses, Paradise City. We'll be right back. Y estamos de regreso aquí en Toma la Barbón Radio. Toma la Barbón Radio. En la frecuencia de Rock 101 Online. .mx. Aquí espero nos estén escuchando mucha gente. Quiero aprovechar que estás acá porque voy a dar un anuncio. Rimbombante anuncio. Estoy terminando de producir mi conferencia Tu Marca Eres Tú, que tiene ya una tiene la base de la conferencia anterior de Toma la Barbón que hicimos, pero ahora le vamos a meter producción, queremos hacer una experiencia. Parece ser que ya TEC, Anáhuac y varias de las universidades están subidas y están interesadas, porque queremos armar una ruta para poderle llevar el mensaje a la mayor cantidad de emprendedores en el país. Si tú estás por ahí escuchándome y eres parte de alguna universidad o de alguna prepa o de algún lugar y quieres que vayamos, de verdad mándame un mensaje, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo le podemos hacer, porque ese es el granito de arena que yo quiero ponerle a este país, hacer que más gente, sobre todo estos chavos que no tienen nada que perder ahorita. Uno cuando se divorcia, estás en el mundo godín y tienes dos casas que mantener, vaya que sí tienes que perder, se los puedo decir con conocimiento de causa, pero cuando eres chavo, lo que puedes perder es tiempo, no definitivamente la opción de hacerla. Entonces ya está. Vamos a hacer el lanzamiento, el cual obviamente los voy a invitar. Gracias. Ciudad de México, primera o segunda semana de agosto en el TEC de Monterrey. Y en esa misma semana igual vamos a Monterrey. Mi amigo Elías Cervantes está abriendo un lugar de espectáculos allá, y allá vamos a hacer el lanzamiento, junto con la presentación de otras dos conferencias más, que hablan una de divorcio y el otro de el nuevo modelo de crianza, ¿no? Entonces, noticias varias para ustedes que me han estado preguntando, ahí está. Entonces, pero bueno, vamos a regresar a lo que es importante dentro de este programa. Hablemos de, nos querías contar del emprendedor, el sueño emprendedor.
Sí.
Cuéntanos del sueño emprendedor.
A ver, yo quisiera compartir con todos una perspectiva sobre el emprendimiento. Lo primero que yo diría es que nadie se debería de quitar la posibilidad de emprender. Qué bueno que vas a dar estas conferencias y tú eres una de las personas que incentiva y motiva sobre todo a la juventud, pero creo que también ser emprendedor, siempre hay una primera vez, no importa la edad. Sí. Se vale emprender grande también, es más difícil, lo dijiste 100% correcto.
Pero ya estás más curtido en muchas cosas, ¿no?
Estás más curtido, yo creo que tienes más algunas ventajas. También, por supuesto, cargas con una mochila más pesada.
Exactamente.
Y eso tampoco está tan fácil a la hora que se pone dura la subida. Pero bueno, yo lo que quería comentar brevemente, porque algunas personas he tenido el gusto de platicar sobre el tema y siempre me preguntan, bueno, ¿y qué se hace? ¿Se estudia? Y yo, para ser emprendedor, y yo creo que la respuesta concreta es, por supuesto, eso no se estudia. Esto es también una manera de vivir. Y yo creo que hay cosas que hay que superar. Y yo creo que hay algunos switches que tiene que desconectar la gente para poder dejar que el emprendedor que hay dentro de nosotros salga. El primer switch se llama tolerancia a la frustración. Tienes que aprender a fregarte, a tolerar, a no tener los satisfactores cuando tú crees que los debes de tener. Y esto estoy hablando, parece retórico, ¿verdad? Pero estoy hablando que pueden ser años. Años de estarle pegando en el mismo lugar al tronco y no ver que avanzas. Porque, por supuesto, la gente se voltea contigo cuando las cosas están bien y cuando llegan a una empresa grande y dicen, ¡ah, caray, mira qué bonito! Sí, nada más que no te conté que esto ha tomado décadas o probablemente 5, 10, 15 años para llegar a donde estás. Entonces, tolerancia a la frustración, y lo quiero comentar ahora, pues porque parece ser que una de las características de los millennials hoy es que no les encanta esperar.
No hay tolerancia. Déjame, ¿cuántas veces te han dicho loco?
Toda mi vida. Es más, a veces me lo digo yo solo y no sé si de verdad me lo tengo que creer o no. De repente llego a la oficina y junto a la gente para que me digan que no estoy tan loco, pero me lo digo yo a veces en la mañana. Y si quieres saber, me lo dije hoy en la mañana. Hoy en la mañana dije, espero no estar haciendo una locura en mi vida, porque además parece que ya no tengo la edad como para estar cometiendo errores frecuentemente.
Ah, pero si eres un chavo todavía.
O sea, muchísimas gracias. Oye, qué bueno que no estamos en programa de televisión.
¿Cómo crees? No, claro que no. El que lo vaya a conocer, porque aparte de todo, yo le pregunté a Robert, que está acá con nosotros, de sus redes sociales, y Marcelo solo tiene LinkedIn. O sea que al rato vas a dar tu LinkedIn para que te vayan y te busquen.
Con mucho gusto.
Tiene Facebook personal, pero muchachos, es personal. simplemente. Entonces, no lo van a poder verlo. Ah, pero te pueden buscar en... Seguro en Google apareces en muchos lugares. En conferencias también, de prensa y tomas y muchas cosas, ¿no?
Sí, tengo por ahí en Facebook también. Tengo mi página con Marcelo de Fuentes. No sé si es una página. No es una página como tal. Es... Hombre...
¿Es un fanpage o es el personal? Bueno, está bien. No, no importa. El chiste es que... No soy tan bueno para eso. El comentario... Acá el comentario es... lo ven ustedes y de verdad... Aunque tiene voz de ya de señor, yo lo está diciendo un señor, es un alma bien joven. Yo es la segunda vez que nos vemos con la tercera vez que nos vemos con Marcelo y este señor es un alma joven. Por eso cuando te habla de locura, cuando te habla de emprendimiento, cuando te habla de todo esto, de verdad, en este espacio ha venido gente que realmente tiene de corazón y en el ADN trae esta parte de emprendimiento. ¿Qué otra cosa se tiene que quitar uno cuando quiere emprender?
Apego al dinero. No puedes poner en un lugar importante el dinero. Porque el dinero para un emprendedor solamente, o el emprendedor solamente es un vehículo. Normalmente cuando tú eres emprendedor el dinero te quema, pero en lugar de quemarte para comprarte un Porsche o para comprarte un traje de $3,500, te quema para ver qué vas a hacer ahora nuevo.
¿Qué sigue?
¿Qué sigue? Y lo que sucede es que entonces le pones un valor distinto a la vida o le pones un valor distinto al dinero dentro de tu vida. Yo no estoy diciendo ni me estoy tirando al piso diciendo que no sea importante ganar. Claro que es importante ganar porque el dinero para un empresario es la recompensa del trabajo bien hecho. Pero ningún emprendedor se apega a él. Porque normalmente quieres seguir buscando. Yo ya no tengo la cuenta y de verdad no la tengo, no la traje me tomaría mucho tiempo saber qué tantas cosas he empezado. La primera la empecé cuando estaba en la secundaria. Hoy tengo vivas 4 empresas. Y bueno, por supuesto ya me quiero poner un alto, no por otra cosa, no porque ya no quiera tener, sino simplemente porque ya no me alcanza. No me alcanza ni el tiempo ni la lana, ¿eh?
Esa es otra de las cosas que decíamos hace rato. A ver, yo quisiera nada más hacer un comentario de lo último que estás diciendo. No nos hagamos güeyes. A todos nos gusta la buena vida, ¿no? Sí. O sea, una cosa es que en el emprendimiento el dinero se convierte en un medio. Completamente de acuerdo. Pero de ahí muy diferente a que te conviertas en Teresa de Calcuta. Nadie quiere entrar a eso, obviamente. ¿Por qué? Pues porque parte del reconocimiento viene con lo que a lo que vas a tener acceso por rifarte, güey. O sea, entonces, pues sí, vas a tener la oportunidad de ir a unas mejores vacaciones después de chingarle 3 años, güey. Claro, claro que sí, está bien, ¿no?
Sin duda.
Y aparte, todo es parte de un patrimonio aspiracional, pero también del legado que le dejas a tus hijos y a la gente que está cerca de ti. Eso es de los grandes beneficios que tiene el emprendimiento. Yo, mis hijas siempre me dicen, puta, o sea, le damos gracias a Dios de tener un papá como tú, porque siempre va a salir con una cosa nueva, y sí, siempre salgo con algo nuevo. Pero lo segundo, y lo más importante, como bien decías, hay que estar loco para emprender. No hay edad para emprender, pero cuando de repente te llegan 5 cosas, porque ya entrando en este ritmo de emprendimiento continuo, pues la gente te empieza a ver como una referencia, te empiezan a buscar y seguro te ven de llegar negocios todos los días, pero no tienes que decir que no a algo, foco.
Y te tienes que decir que no a ti mismo, porque además de lo que dices, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, sucede algo que cualquier cosa que ves, cualquier libro que lees, no importa de qué se trate, puedes estar leyendo un libro de historia de Roma y de repente se te ocurre algo relacionado con el libro que tú lo traes a la vida actual y dices, ¿y por qué no hacemos esto?
Sí, sí.
Lo que sucede es que a veces no paras. Y no lo quiero decir en el sentido de pretensión, no, sino no, al contrario.
No
hay que pararlo,
así,
Hay que pararlo. Claro. Porque si no lo paras, quiebras. Tienes que pararlo. Pero bueno, estos dos puntos que yo quería poner, decir, de verdad, hay que bajarse un poco los switches que nos está poniendo hoy la sociedad. Claro que el dinero es importante, pero el dinero no puede ser tu rey. El dinero es tu acompañante, es tu vehículo, es lo que te va a permitir. Y la tolerancia a la frustración, no pasa nada. Frustrarte un poco está bien también.
Qué gran, de verdad, gracias porque son tres cosas que normalmente nos repetimos, pero que siempre está bien bueno tenerlos como pilares en el emprendimiento. Pero este es un espacio de música y venimos a la gozadera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu tercer rola?
Súper, ya estábamos en los 80, 90 y ahora te propongo que nos vayamos a los 70. Yo propongo Fleetwood Mac y propongo específicamente la canción de Dreams.
Dreams, que está muy en línea con el emprendimiento. Estamos en Toma la Barbón Radio en rock101online.mx. Suéltala, mi querido Max. Dreams, en esta noche lluviosa. Ya estamos acá de regreso, son las 20:53. Siempre había querido decir eso porque en las estaciones de radio siempre dicen la hora. Somos los 20:53 de julio 16. Estamos en la Ciudad de México. El tráfico estaba para llorar, ¿no? Yo llegué 7:59 aquí a la estación. Estamos en rock101online.mx. Toma la Barbón Radio, su programa favorito. Espero que así sea, ¿no? Y Marcelo no se va a librar, obviamente, de la ya tradicional, y seguro le va a caer muy bien, sección de Chavorruco que se respeta.
Venga.
Porque hemos tenido aquí un par de millennials y cuando les dijimos Chavorruco que se respeta, pues nos contaron algunas cosas de hace como 5 años, lo cual no funcionó, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que hacer. Pero Chavorruco que se respeta es este espacio donde yo te voy a llevar a la remembranza, ¿no? A esta parte bonita. Te voy a contar, te voy a hacer 5 preguntas y tienes que contestar lo primero que te venga a la mente.
Sí, señor.
¿No? Chavorruco que se respeta, ¿cuál fue el primer disco antro en el que salió en la Ciudad de México? El primer lugar antro al que fuiste en la Ciudad de México.
El FIS.
El FIS.
El primer FIS.
El primer FIS.
Sí.
¿Qué otro? ¿Qué era? ¿Antro? ¿Discoteca?
Era un bar.
Era un bar.
Era un bar.
¿Cuántos años tenías?
16, 17. Todavía no, teóricamente no podía haber entrado.
Todavía no podía haber entrado, pero...
Que no, si me están oyendo mis hijas, me van a matar.
Sí, no creo, porque por lo
que... Ya no les puedo decir que no.
Sí, no, ya no puedes decir que no, pero bueno, como ustedes se dan cuenta, pues esta es la joya, ¿no? De que a través de las generaciones, pues siempre existe el de la cadena que es cuate y que te deja pasar. Muchas gracias, perfecto. Ahora vamos con Chavorruco, que se respeta. ¿Qué tenis usaba? Marca de tenis.
Fred Perry.
Fíjate, sí. Es el primero. Todos han dicho Panam, Monza, Canadá. O sea, me han salido con unas cosas maravillosas. Fred Perry, no me acordaba. Solo los vendían en la Ciudad de México.
Hijo.
No, sí, como yo soy de Celaya, güey. Entonces en Celaya creo que no había esa madre, ¿no?
Esa pregunta no te la puedo contestar. No sé. Me acuerdo que tenían como una coronita.
¿Y zapato?
Ándale. Ya de chavorruco... Hijo, yo creo que los primeros que me compré yo en unas zapaterías que se llaman Zapaterías León.
En la Zapatería León, claro. Sí. Ahí en la Zapatería León.
Sí.
Top Sailors, ¿te acuerdas?
Sailors,
es una maravilla.
Tradicionales.
Muy bien. Chavorruco que se respeta, ¿qué canción ponía cuando estaba herido? ¿Cuál fue la primera vez que te rompieron el corazón? ¿Cuándo fue?
La primera vez que me rompieron el corazón. Bueno, la primera creo que tenía como 8 años. De estos amores que, bueno, amor, sino de una niña que te gusta y por supuesto no te pela. Pero yo te diría que cuando me rompieron el corazón la primera vez, yo creo que tenía 17 años.
¿Y qué canción pusiste llegando a tu casa en tu cassette, en tu grabadora?
Pat Benatar.
Sí. ¡Qué gran rola! Es un gran descubrimiento.
Pat Benatar. Me encantaba Pat Benatar porque era esta cantante... Pues ya sabes, como rockera, que en aquel entonces el rock todavía tenía este viso un poco...
Sí, era como tipo Cher, digámoslo así, ¿no?
Sí, bueno, tal vez tenía este rollo que las niñas fresas no lo oían o las niñas fresas querían empezar a escuchar. Entonces, Pat Benatar me encantaba y tiene un par de canciones que me gusta. Heartbreaker me encanta.
Muy bien, qué maravilla. Esto fue la sección de... Chavorruco que se respeta. Nos podemos echar aquí Marcelo y yo hablando de Chavorruco que se respeta 5 horas, ¿no? Porque pues, hay muchas cosas en común. Pero creo es momento ya. Se acabó, mi querido Max, ya. Estamos a 3 minutos. Marcelo, un placer de verdad.
Gracias.
De verdad estar aquí. Tu LinkedIn, dale aquí a la banda.
Me pueden buscar como Marcelo de Fuentes.
Estoy
así, con Marcelo de Fuentes. Pueden visitarnos en fundary.com.
Muy bien, por favor. Perfecto.
Me pueden buscar también en Facebook, encantado. Yo feliz de contestar y de platicar.
A con cualquier ustedes. Emprendedor que tenga ganas, por lo menos si no califica para que esté la inversión, eso, por lo menos una buena orientada si se vaya.
No importa, márquenme. Siempre hay cosas, yo comparto frecuentemente... artículos, algunas cosas que escribo, principalmente en LinkedIn. Estoy hablando mucho sobre blockchain y sobre cripto, que ahora también está muy de moda. Entonces,
fíjense nada más qué maravilla. Por eso les dije que nos hacía falta alguien como Marcelo, como Fundary en Toma la Barbón Radio, porque hemos hablado de muchos emprendimientos, pero no habíamos, ya trajimos a Isaac Carrión de Cao, pero ahorita lo que nos hacía falta es alguien que... Platicamos poco de Fundary, pero estuvo muy rica la charla. Te voy a invitar otra vez. Estamos hablando de armar unos foros interesantes en el cual Marcelo sería uno de esos grandes jugadores dentro de estos foros para hablar junto con otros emprendedores de la importancia del siguiente paso que se llama facturación, que se llama todo esto para cumplir el sueño. Si se dan cuenta, en una compañía como estas hay un gran emprendedor a la cabeza.
Gracias.
¿No? Un placer haberte tenido aquí con nosotros.
El placer fue mío en estar contigo.
eres un melómano de musical completamente.
Bueno, en realidad lo que pasa es que tengo un grupo de amigos de cuando estábamos chiquitos en la prepa, y entonces ellos son mucho más que yo, así que me han impulsado.
Un placer que haya estado acá con nosotros. Arroba tómala guión bajo barbón MX. Vienen cosas bien interesantes. Nos vemos la semana siguiente en Tómala Barbón Radio, en la frecuencia de rock101online.mx. Tómala Barbón.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más emociones. Tómala Barbón. Para ti que andas en la lela y no pudiste escuchar el programa, ve a nuestra página y ahí tienes el podcast.